una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los bomberos confían en tener perimetrado hoy el incendio que asola el interior de Castellón. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Un incendio que también afecta a la provincia de Teruel y que ya ha arrasado 4.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a unas 1.500 personas. Durante toda la noche, cerca de medio millar de efectivos terrestres han logrado crear una zona de seguridad en la carretera que se dirige hacia los pueblos de Montán y Montanejos para intentar frenar el avance de las llamas. El objetivo es que, gracias a las buenas condiciones meteorológicas que se esperan hoy, se pueda acabar el día con el fuego perimetrado. Lo apuntaba Manolo Nicolás, portavoz del consorcio de bomberos, aquí en la mañana del fin de semana de COPE.
La mejora de las condiciones meteorológicas, la incorporación de esos 20 medios aéreos y, por supuesto, todo el trabajo de esos prácticamente 500 efectivos que conforman el dispositivo terrestre, pues pudiéramos llegar al final de la jornada con buenas noticias, en el sentido de que todo ese frente que baja hacia la zona de Montán y Montanejos lo pudiéramos tener por lo menos perimetrado.
Este sábado continúa en la República Dominicana esa cumbre iberoamericana, una cita en la que no va a faltar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en las próximas semanas va a intensificar su agenda internacional. Ricardo Rodríguez.
El resto del mandato de Pedro Sánchez va a pivotar sobre una potente agenda exterior. Ese es el objetivo. Todo está ya diseñado para exprimir los resortes internacionales que van a intensificarse en el segundo semestre, una vez asumida la presidencia rotatoria de la Unión Europea. El camino implicará dificultar al máximo la fiscalización de su acción por parte de la oposición en las Cortes. Ya la próxima semana, el anunciado viaje a China hará que el presidente se salte dos sesiones de control, la prevista el martes en el Senado con Alberto Núñez Feijóo y la habitual de los miércoles en el Congreso. El don de la ubicuidad todavía no existe, con ello cuenta la Moncloa de aquí en adelante para que la labor de control del PP pierda fuelle hasta la disolución de las cámaras, ante las que serán asiduas ausencias de Sánchez, salvo que medie su interés por comparecer.
Y Joe Biden cree que los problemas de los bancos europeos no están relacionados con las dificultades que han vivido algunas entidades estadounidenses. Dice el presidente norteamericano que no ve una explosión financiera en el horizonte y defiende la salud de los bancos de su país.
Los bancos de Estados Unidos están en buena forma. Lo que está pasando en Europa no es consecuencia directa de lo que pasa en Estados Unidos. Creo que va a tomar un poco de tiempo para que las cosas se calmen, pero no veo nada que esté a punto de explotar.
Palabras de Biden después de que este viernes los grandes bancos europeos registraran otra jornada de abultadas caídas en la bolsa, arrastrados por el descenso de más del 8% del Deutsche Bank.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Luis de la Fuente se estrena hoy al frente de la selección española. Juan Bobadilla.
El camino del nuevo seleccionador arranca hoy a las 9 menos cuarto en la Rosaleda, Málaga, frente a la Noruega de Haaland, sin el delantero que no podrá jugar por lesión. Ayer decía esto Luis de la Fuente sobre lo que espera del equipo.
Lo que me inquieta, o me preocupa, o me ocupa, es sacar lo mejor de los futbolistas. Dotarles de los registros y herramientas necesarias para que sean muy buenos y que saquen lo mejor de ellos. Entonces, dentro de esa idea, pues veremos qué sistema, pero la idea está clara, que es jugar con balón y atacar y atacar y atacar.
De anoche destacamos el 4-0 de Francia a Países Bajos con gol de Antoine Griezmann y doblete de Mbappé. Ayer también arrancaba la jornada 33 de Segunda División con el Cartagena 2, Lugo 0. Sigue hoy a las 4 y cuarto con el Racing Levante y el Ibiza Burgos, 6 y media a la vez Tenerife. Y a las 6 y cuarto, clásico femenino en Barcelona entre el Barça y el Real Madrid en la jornada 23 de la Liga de F en tenis. Tras conquistar Indian Wells, ayer comenzaba la andadura de Carlos Alcaraz en el Masters de Miami con victoria frente al argentino Backnis. Anoche tuvimos Euroliga, victoria del Real Madrid 96-79 frente al Virtus Bolonia y derrota del Valencia Basket 90-79 frente al Mónaco. Hoy, clasificación de la primera carrera de motociclismo de la temporada en Portugal.
Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y te saluda Cristina en nombre de todo el equipo. Estaremos contigo de 10 a 2, sábado y domingo. Es 25 de marzo. Esto está hecho. Y suben las temperaturas ligeramente, excepto en el área mediterránea y el Valle del Ebro, donde afortunadamente bajan. Lo digo porque esperemos que este ligero respiro beneficie la evolución del incendio que habéis oído ahí en el límite entre Castellón y Teruel. ¡Qué triste desastre! 4.000 hectáreas quemadas y un frente de 30 kilómetros que ha obligado a desalojar varias poblaciones de la comarca del Alto Mijares. La Guardia Civil investiga a 4 operarios de una brigada de limpieza forestal de Villanueva de Viver. Al parecer, las chispas de una desbrozadora provocaron un fuego en una senda y los propios trabajadores tuvieron que dar la alerta al 112 después de intentar inútilmente sofocar las llamas. Las temperaturas más propias del verano y las fuertes rachas de viento extendieron las llamas, de modo que 1.500 personas han tenido que ser evacuadas de 8 poblaciones, la más conocida, Montanejos. Las llamas se acercan al paraje natural de la Sierra de Espadán. Es el primer gran fuego de este año 2023. Incendio también en las bolsas. Habéis escuchado a Biden opinar al respecto. Menudo viernes que tuvimos ayer por culpa de los especuladores. Los grandes bancos registraron otra jornada de grandes caídas arrastrados por el descenso del Deutsche Bank, cercano al 15%. Rumores sobre la solidez del banco alemán obligaron al canciller Olaf Scholz a repetir que se trata de una entidad con plena solvencia y que no hay razón para preocuparse. Los mercados, asustados por la quiebra de las entidades norteamericanas, propiciaron, sin embargo, la caída de las cotizaciones del resto de los bancos occidentales. Fuertes descensos en los bancos italianos, holandeses, franceses. En España, los dos grandes, el Santander y el BBVA, descendieron un 4,8% y un 5% respectivamente. CaixaBank, 3,7%. Sabadell, 6,8%. Bankinter 5,5 y Unicaja 5,4. Vamos a preguntarlo primero a nuestro experto, Pablo Gimeno, qué es lo que está pasando, porque ciertamente las cosas de comer y los dineros de los bancos preocupan a nuestros oyentes. Pablo es analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Pablo, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Pues a ver, cuéntame lo que ha ocurrido.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de luz. Lo primero, no estamos ante una crisis bancaria, sino ante una crisis de confianza. El problema es que la confianza, como decía aquel, es una virtud que se tarda en ganar toda una vida y se pierde en un solo momento. ¿Y qué ha pasado? Pues que en estos 3 últimos añitos, nuestros dirigentes, los líderes, pues hace 3 años nos dijeron que un representante muy conocido del Ministerio de Sanidad, que el COVID solo habría 1 o 2 casos en España, y mira lo que hubo hace un año, cuando las tropas rusas empezaron a hacer lo que llamaron maniobras de entrenamiento y dijeron que no era una guerra, hubo una guerra. Y ahora, ¿qué nos dice el Banco Central Europeo y las principales instituciones y los gobernantes de España y demás? Que tranquilos todos, que esto no pasa nada y que está controlado. ¿Y qué ocurre? Que han perdido la confianza. Entonces se empieza a provocar la crisis de la confianza en la que estamos inmersos.
¿Y cuál es la causa de tanta volatilidad? Porque yo pregunto y me dicen que los bancos son sólidos y que no cabe pensar en una quiebra del Deutsche Bank, que es un puro movimiento especulativo.
Pues vamos a analizarlo. Bueno, lo primero, ayer, que era Viernes de Dolores, hizo honor a su nombre la jornada, porque efectivamente lo que nos decían...
No, de Dolores es el próximo, Pablo. Dolores es en la víspera de Ramos, todavía nos queda una semana.
Efectivamente, todavía nos queda una semana. Ya la cuaresma va tan rápido con tantas noticias, pero efectivamente lo que intentaba decir es que lo que nos decían es que eran bancos pequeñitos y de fuera de Europa, ¿no? Y oye, el principal país de la Unión Europea, Alemania, con su principal banco, el Deutsche Bank, pues empezó a bajar un 15%, ojo, un 15%. Acabó cerrando bajando un 8,5% y efectivamente se contagió al resto de bancos. Hay 3 claves para entenderlo, y esto ya sí que vamos a ponerlo. Están hipervinculadas la inflación que estamos viviendo con los tipos de interés y con los bancos. ¿Qué tenemos que entender y por qué el escenario no es tan negativo como algunos están pintando en las portadas de los medios de comunicación de hoy, que son para asustarse. Vamos a poner un poco de tranquilidad. Lo primero, la inflación. Esto es lo que hay que corregir y lo que está provocando todo. Se produce una inflación hace justo un año, 24 de febrero empieza la invasión en Ucrania y sube en el mes de febrero 240 puntos básicos los precios. Un 2,4% empieza a escalar y no ha parado de escalar. ¿Qué hacen para resolver esto? Subir demasiado rápido los tipos de interés. ¿Por qué? Porque la inflación es un mal que hay que contraer. Y en esta subida rápida de interés hay algunos bancos que les empiezan a salir algunas grietecitas, porque todo lo que se hace con prisa, Cristina, todo, hasta cocinar. Yo de vez en cuando intento cocinar algo y hay que hacerlo con cariño, despacito, a fuego lento, porque sale mal. ¿Qué ha ocurrido? Que tres bancos de manera continuada les han salido algunas grietas. Hablamos de una crisis sistémica en el sector, en el mercado financiero. Insisto, seguro que no. El problema, y lo hablamos en alguna ocasión, es que el pánico, es que el miedo, pues está provocando temblores. ¿Por qué? Porque hay una crisis de confianza. Estamos en un marco de volatilidad de las principales variables macroeconómicas brutal, de todo, del precio del petróleo, del gas, de la prima de riesgo, del Euribor, o sea, todo lo que se podía mover para arriba y para abajo como una montaña rusa está ocurriendo. Entonces, bueno, pues todavía son los coletazos de aquel COVID, de la guerra y de esta inflación que hay que corregir.
Claro, la gente quiere saber si esto le va a afectar y qué soluciones y previsiones hay.
Bueno, pues hasta lo que acabamos de comentar en este preciso momento, yo he intentado hacer un relato relativamente objetivo de lo que está ocurriendo, explicado de manera más sencilla y muy breve, que me gustaría que me dieras una horita, pero en los cinco minutitos que tenemos. Vamos con la parte subjetiva, y esta ya es mis recomendaciones. ¿Qué soluciones y previsiones tenemos para tranquilizarlo? Bueno, lo primero es que efectivamente ante una crisis de confianza, ¿qué hay que hacer? Dar tranquilidad y confianza a los mercados, a las personas, a las familias, porque si no, entraremos en una vorágine peligrosa de retirada de fondos. Lo segundo sería aportar sensatez. ¿Cuáles son los dos principales variables? Primero, equivocación importante de intentar hacer crecer la economía con políticas ultra expansivas. No se hace crecer la economía inyectando y regalando dinero. Hay que apostar por invertir, por las empresas, lo venimos comentando. Y por último, oye, este es que si no lo digo, Cristina, reviento. Entonces fíjate la cuaresma, que se me mezcla el miércoles de dolores porque lo anticipo una semana. Es que yo ya tengo los dolores por aquí dentro. Vamos a ver. Efectivamente, ¿sabes lo que está diciendo el gobierno? Que tenemos que hacer todos un esfuerzo, las empresas y las familias, de gastar menos para que bajen los precios. Si gastamos menos, ¿cómo nos están haciendo gastar menos? Oye, tocando los tipos de interés, con impuestos, si retroceden nuestra capacidad de gasto, bajan los precios. Fenomenal. Pero el ejemplo es fundamental. Para predicar hay que dar ejemplo. Oye, que lo haga también el gasto público, el gobierno. Que reduzcan gasto y bajarán la inflación. ¿Y sabes qué? Están en el pico máximo de gasto público. Y esto también ayudaría, en vez de seguir haciendo crecer la deuda pública gastando récord, que se aprieten un poquito también el cinturón ellos, no solo tú y yo.
Efectivamente, porque el AIREF ayer criticó al gobierno, ahora lo vamos a comentar. Pablo Gimeno, muchísimas gracias.
Un beso a todos, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Efectivamente, la noticia de la bolsa coincidió ayer con la reprobación de la AIREF a la reforma de las pensiones. Es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España, que tiene que garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad del sistema. Cristina Herrero, presidenta de la entidad, advirtió de que el cambio introducido por el ministro Escrivá disparará el gasto público los próximos 25 años y llevará la deuda hasta el 150%. Al menos alguien que se atreve a señalar que el rey está desnudo. No es buen camino, como indicaba Pablo. Pero los titulares hoy son para el entusiasmo de Arnaldo Otegi. El coordinador general de Bildu está de enhorabuena. Y cuando un sujeto que no se arrepiente de su pasado terrorista está satisfecho, hay que preguntarse qué hemos hecho mal nosotros. Ayer se felicitó porque el Ministerio del Interior ha completado el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco y Navarra y declaró que sin duda hoy es un día de alegría.
Las políticas de alejamiento y dispersión nunca debieron haberse puesto en marcha y no debieron alargarse tanto en el tiempo. Nuestra alegría hoy debe ser una alegría contenida. No podemos olvidar tanto dolor y tanto padecimiento.
Qué poca vergüenza, ¿eh? Que no debieron de ponerse en marcha cuando había motines en las cárceles, cuando se amedrentaba desde los grupos de presos etarras a los funcionarios, cuando era imposible colaborar con ellos y obtener algún tipo de información para despejar los crímenes. Qué poca vergüenza. El ministro del Interior defiende este acercamiento y afirma que la dispersión era solo necesaria cuando ETA asesinaba. Olvida Marlaska que la dispersión era el único instrumento para mover a los presos a pedir perdón y colaborar con las víctimas. Quedan más de 300 crímenes sin resolver. Muchos discapacitados físicos y psíquicos. Miles de personas expatriadas del País Vasco por culpa del terrorismo. Entre los últimos 5 presos que regresan en esta tanda final se encuentra Irantzu Galastegui Amaya, pareja de Javier García Gaztelu Chapote. Ambos asesinaron a Miguel Ángel Blanco. En su sangriento currículo están la muerte del dirigente socialista Fernando Mújica, la del funcionario de prisiones Francisco Javier Gómez Elósegui y la del concejal del PP de Zarautz, José Ignacio Iruretagoyena. Tiene Amaya también pendiente de juicio el crimen en Rentería contra el concejal del PP, Manuel Zamarreño. Tanto Amaya como Chapote abogan por retomar el terrorismo y afean la deslegitimación de la violencia. Han tenido 2 hijos en la cárcel y ahora el acercamiento de Amaya facilitará su vida familiar. Chapote también tiene una larga lista de víctimas y se concibe como un guerrillero. Que sepamos, los asesinados son Alfonso Morcillo Calero, Mariano de Juan Santamaría, José Ignacio Iruretagoyena, José Luis López de la Calle, Jorge Díaz Elorza, José Javier Mújica Estivia, Irene Fernández Pereira, José Ángel de Jesús Encinas, Enrique Nieto Villella y Máximo Casado Carrera. Pedro Sánchez paga de esta forma el apoyo de Bildu y el PNV a su legislatura. Para la siguiente, el precio incluirá que en 4 años salgan todos a la calle. Las víctimas de terrorismo tienen hoy un día aciago. Doña Maite Araluce es la presidenta de la UBT. Muy buenos días, Maite.
Buenos días, buenos por decir algo.
¿Cómo estáis?
Pues mal. Estamos mal, o sea, al final, pues vemos como ETA y como los presos de ETA van consiguiendo todo lo que quieren, mientras las víctimas, pues cada vez estamos más ninguneadas y más olvidadas, ¿no? Y esto es muy triste.
Claro, la gente no entiende, Maite, porque también dicen, en la línea del ministro del Interior, que hace mucho que se acabó el terrorismo, que poco a poco hay que ir distendiendo las cosas. ¿Cuál es el criterio?
Vamos a ver, el criterio, el ministro de Interior dice que es legal, por supuesto que son legales estos movimientos, faltaría más que fueran legales. Otra cosa es que sean morales. Vamos a ver, de todos los terroristas que están en la cárcel, todos estos que se les ha acercado, ninguno de ellos, ninguno, ni tan siquiera los que se acogieron a la vía Nanclare, los que dicen que están arrepentidos, ninguno ha colaborado con la justicia, ninguno. Entonces, nosotros entendemos que no están preparados ni para salir a la calle ni para hacer una vida normal. Vamos a ver, estos, ninguno está arrepentido. Firman unas cartas de presunto arrepentimiento que a la hora de verdad no es efectivo porque no colaboran con la justicia, como digo. Entonces, que se les vaya premiando. Esto tiene varias fases. Esta, la primera era todos los acercamientos. La segunda, dar las competencias penitenciarias al gobierno vasco, que ya se ha hecho, y la tercera ya lo estamos viendo, dar terceros grados para que salgan a la calle. Pero salen a la calle además con todo tipo de facilidades, salen con un sueldo, con una ayuda para la vivienda, cosa que no tenemos las víctimas del terrorismo, muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es totalmente inmoral.
La verdad es que da muchísimo dolor recordar los tiempos de la sangre, cuando la gente caía en las calles y nosotros prometíamos que seríamos un solo hombre frente al terrorismo.
Lo digo porque efectivamente hay muchísimos discapacitados físicos y psíquicos, montones de personas viviendo fuera del País Vasco que han perdido el vínculo con su tierra por culpa de esta gente y ciertamente flaquean las ayudas.
Sí, totalmente. O sea, a mí cuando me dicen, bueno, si ya os podéis callar ya porque ya ETA no mata, ya estáis en algo del pasado, estáis anclados al pasado, ETA ya no mata, sois revanchistas, queréis venganza. Nosotros en ningún momento hemos sido, y lo hemos demostrado, hemos pedido venganza. Lo que queremos es justicia, que se cumpla con la justicia. Y cuando a todos esos que nos dicen que ya somos algo del pasado, las víctimas, porque ETA no mata, me gustaría que se pasaran un día por la sede de la Asociación Víctimas del Terrorismo para que vean cómo trabajamos a diario con todas esas víctimas, dando ayudas psicológicas, ¿no? Especialmente ahora que con todos estos acercamientos hay muchas víctimas que han vuelto a caer y a necesitar atención psicológica, cosa que con mucho esfuerzo habían conseguido dejar atrás, ahora han vuelto a necesitar atención psicológica. Estamos dando ayudas sociales. Tú ten en cuenta, Cristina, que tanto las víctimas, los familiares de las víctimas mortales como los heridos, por las secuelas que tienen psicológicas y físicas, en su día salieron del mundo laboral. Hay que volver a darles formación y reinsertarlas otra vez en el mundo laboral. Y eso a día de hoy lo estamos haciendo continuamente. ¿Por qué? Porque de pronto, con todas estas noticias, vuelven a caer otra vez y vuelven a perder el trabajo. Y vuelven, hay que volver a reinsertarlas otra vez. O sea, estamos dando ayudas a familias para que tengan alimentos de primera necesidad, porque al salir del mundo laboral, al no tener ninguna ayuda, no tienen para comer. Entonces, es un trabajo el que hacemos a diario, que a mí cuando me dicen que somos algo del pasado, yo siempre les contesto lo mismo. Por desgracia, la condición de víctima del terrorismo no prescribe.
No, y vamos a seguir sufriendo,
claro, y vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir viviendo con esas carencias pues hasta el día que nos muramos.
Hay algunos casos sangrantes, por ejemplo, de la última acercada ayer a Maya, la compañera de Chapote. Han sido las víctimas y concretamente la hija de Manuel Zamarreño quienes han tenido que luchar durante años para que se les reabriese el crimen en Rentería y se pudiese acusar a esta señora. Tiene pendiente el juicio. Hay 300 y pico crímenes sin resolver. ¿Qué posibilidades hay de que los expedientes sean retomados y los asesinos señalados?
A ver, yo en esto me gustaría dejar clara una cosa. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen trabajando a diario. Siguen trabajando a diario para conseguir reabrir estos casos. Muchos de ellos no se van a poder reabrir jurídicamente porque son casos ya juzgados o porque ya han cumplido condena. Pero las víctimas del terrorismo que no hemos tenido derecho a la justicia, y digo no hemos porque mi caso es uno de los casos sin resolver, las que no hemos tenido derecho a la justicia tenemos derecho a la verdad. Entonces, pedimos que se siga investigando, aunque esté prescrito, aunque esté amnistiado, aunque esté lo que sea, queremos saber en qué circunstancias se produjo ese atentado, queremos saber quién participó en ese atentado, y la única manera que tenemos de saber es con la colaboración de los presos, ¿eh? No tenemos otra manera, porque realmente no hay papeles, esos papeles de Francia que pensamos que bueno, que con eso íbamos a averiguar todo tipo de cosas, pues estamos viendo que no. Y la única manera que tenemos es la colaboración con la justicia.
¿Cómo es tu caso, Maite?
Se les da todo.
Recuérdale a las personas, sí, bueno, el caso de Maite Araluce.
A mi padre lo asesinaron en el año 1976 en San Sebastián. Yo soy de San Sebastián y mi padre era presidente de la Diputación entonces. Y lo estaban esperando debajo de casa con metralletas y bueno, asesinaron a mi padre, al conductor del coche de la Diputación y a los tres policías de escolta que iban detrás. 5 familias destrozadas ya de por vida. Que además entonces, en aquellos años, ETA no se conformaba solo con el asesinato, sino que no paraba hasta que te tenías que ir del País Vasco. O sea que nosotros, mi madre con 9 hijos, viuda con 9 hijos, nos tuvimos que trasladar, en este caso nos fuimos a Madrid, y empezar una vida allí, nueva. Nuevos amigos, nuevos colegios, nuevo todo, porque era imposible seguir allí, porque te seguían amenazando y sobre todo humillando, porque esto fue en el año 76 y en el año 77 dieron la amnistía. Con lo cual, pues en San Sebastián, por ejemplo, yo recuerdo que recibían a los presos de ETA que venían de Francia, la mayoría estaban allí huidos, a los terroristas que estaban allí huidos o los que salían de las cárceles, los recogían, los llevaban a hombros con música, con todo, normalmente paraban debajo de casa a cantar con el puño al alto el Euskudo Gudaria, que es el himno del soldado vasco, que yo no sé vasco, y llegué a aprenderme ese himno, ¿no? Es un caso que no se sabe quién fue y además fue amnistiado, o sea que aunque se supiera quién había cometido el asesinato, nunca se les iba a poder juzgar por eso. Entonces, como digo, no.
Pero sería un consuelo, ¿no? Es que hay que ponerse en el lugar de las personas. Entiendo que para vosotros la posibilidad de conocer algún día quién fue, pues sería un consuelo.
Sí, sobre todo es una manera de poder cerrar el duelo, ¿no? ¿Sabes? Porque, no saber quién fue, o sea, hay gente que me dice, bueno, total, si no se les va a poder juzgar. Bueno, ya, pero me gustaría saber quién fue. Y me gustaría saber en qué circunstancias, quién dio la orden, por qué, ¿no? Sí. Hay muchos porqués que las víctimas del terrorismo no vamos a recibir nunca, porque probablemente no haya un porqué en concreto, ¿no? Pero sí nos gustaría saber las circunstancias y por lo menos para poder cerrar el duelo y no, ¿sabes? No estar pensando este sería. Yo, por ejemplo, lo pasé fatal el día de la destrucción de armas porque veía allí aquellas metralletas y yo decía, seguramente con una de estas asesinaron a mi padre y a los que les acompañaban y yo cuando veía allí a Pedro Sánchez tan fríamente, que luego me acerqué a hablar con él, a decirle que mirara las armas, y le decía, ¿ves estas armas? Pues estas armas, con estas armas mataron a nuestros familiares. Y estas armas las empuñaban los que vas acercando todos los viernes, sin colaborar con la justicia y sin pedir perdón. ¿Te crees que me contestó algo el presidente del gobierno? Una mirada fría, empezó a hablar de otra cosa. Vamos, le dio exactamente igual.
Pues ahí está. Entonces,
ahí ves pues la moralidad de este gobierno y con quién está, ¿no? Porque se puede estar. Aquí no hay medias tintas. O estás con las víctimas o estás con los terroristas. Y objetivamente, este gobierno ha trabajado por los terroristas. No ha trabajado en ningún momento para atender a las víctimas. De hecho, es necesaria una reforma de la ley 29/2011 de protección integral a las víctimas del terrorismo y está guardada en un cajón. Y está guardada en un cajón porque no le interesa al gobierno este hacer nada por las víctimas del terrorismo, porque tienen sus socios de gobierno que son los que les dictan lo que tienen que hacer con los presos y cómo tienen que ir dándoles terceros grados, cómo tienen que ir saliendo todos, mientras a las víctimas intentan callarnos.
Pues alegría de Otegi y tristeza de las víctimas. Es para reflexionar. Maite Araluces, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado en fin de semana.
Gracias, Cristina, por darnos voz, porque no todos los medios nos dan voz. Así que la COPE siempre está con nosotros y estoy muy agradecida.
Un abrazo fuerte. Un abrazo. Buen trabajo.
Gracias, otra vez para ti. Adiós.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil,
pero los 104...
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Es que no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota lo de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa oeste.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
¿Hijos? Claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que aún así...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Corría el año 1971 cuando llegó a las salas de cine una película llamada Hacer Historia, que se llamaba Johnny cogió su fusil. Es la historia de un soldado que, por mor de la guerra, queda sin piernas, sin manos, sordo y ciego. Queda literalmente encerrado dentro de su cuerpo y rodeado de gente que piensa que no puede sentir ni razonar, que se trata de un cuerpo vegetal, hasta que se dan cuenta de lo contrario.
El Morse, ¿qué dice? SOS, socorro. ¿Pretende usted decir que este hombre nos está hablando? Sí, señor. Pregúntele qué quiere. ¿Cómo voy a preguntar eso a un hombre así? Pregúnteselo. Si no, ¿cómo vamos a ayudarle?
¿Qué quiero?
Quiero salir. Quiero sentir el aire fresco sobre mi piel. Quiero sentir que hay gente a mi alrededor.
Joe, el protagonista de esta tremenda historia, escuchaba, y no solo eso, pensaba, razonaba y sentía, se alograba y se sentía impotente, se enfadaba, pero no era capaz de expresarlo. Era prisionero en su propio cuerpo. Y te menciono la película porque la conoce muy bien nuestra siguiente invitada. De hecho, es ella la que me ha hablado de esta historia. Nuestra invitada se llama Puri Rodríguez. Lleva 24 años casada con Charlie, y es que él, igual que el protagonista de Johnny cogió su fusil, padece el llamado síndrome del cautiverio. 24 años después de que Charlie quedase encerrado en su propio cuerpo, literalmente, el matrimonio desafía cualquier tipo de convención social y comparte su historia con todo el que quiera escucharla. Tengo el placer de saludar a Puri, que nos escucha ya desde Valladolid. Buenos días, Puri.
Hola, buenos días.
Para los que nunca hayan oído hablar del síndrome del cautiverio, ¿en qué consiste?
Pues el síndrome de cautiverio, como el propio nombre indica, es estar encerrado en tu propio cuerpo, tener la mente perfecta, pero no poder ni moverte, ni hablar, ni hacer nada. Uh-huh. En teoría, solamente se mueve el parpadeo de los ojos.
Antes de hablar de lo que sucedió hace 24 años, cuéntanos cómo os conocisteis, Charlie y tú.
Bueno, pues Charlie y yo somos diabéticos los dos. Y nos conocimos en la Asociación de Diabéticos. Él es 5 años más mayor que yo y estaba en la directiva de la asociación, era el tesorero, y decidieron, pues, la Concejalía de Juventud hacer cosas para los jóvenes. Y yo me llegó la información y me apunté, y ahí nos conocimos en una paellada que hicimos. Y empezamos a compartir, diabéticos, nuestras experiencias, nuestras ilusiones, nuestras cosas, nuestros problemas que teníamos por la enfermedad. Y le conocí, nos hicimos muy amigos y de la amistad, pues...
Fuisteis al amor.
Pues se pasa otras cosas.
Se casaron, sí. Puri y Charlie en abril de 1999, pero pocos meses después del enlace, la vida les cambió completamente. ¿Qué pasó?
Pues fue el 12 de julio, nos habíamos casado el 24 de abril y el 12 de julio yo fui a trabajar y me llamaron al trabajo que le había pasado algo, yo no sabía qué. Fui al hospital y en aquel momento sí que podía comunicarse mal, no le entendía nada, pero decía que no podía mover una parte del cuerpo, que no podía mover. Le llevaron a la UCI y allí ya me dijeron que le había repetido. Era un ictus, que en aquel entonces no se conocía tanto como ahora, pero lo llamó un infarto cerebral, que yo no sabía ni que existía. Y le había repetido en una parte, encima del hipotálamo, que le había afectado al movimiento, pero al conocimiento no. Él recuerda todo, puede hacer de todo, no tiene ningún problema, tiene una inteligencia muy muy grande, pero no se puede mover ni puede hablar.
Y o sea, el ictus le paralizó exactamente el lado izquierdo del cuerpo. Al día siguiente otro ictus le inmovilizó el derecho. Le dieron, además, 2 meses de vida, Puri.
Sí, a nosotros nos dieron, cuando le dieron la alta de la UCI, le llevaron una planta, que nosotros ya pensábamos que a partir de ahí todo iba a ser mejorar, porque no nos habían contado exactamente lo que era. Ya nos reunió el médico para decirnos lo que era, ya puso el nombre de la enfermedad, síndrome de cautiverio, y le dieron 2 meses de vida. ¿Por qué? Porque a todo el mundo que le había pasado hasta entonces era gente mayor. Charlie tenía 33 años recién cumplidos en aquel entonces. Entonces, tampoco los médicos sabían muy bien cómo iba a poder reaccionar, que solo iba a poder mover el parpadeo de los ojos y que en 2 meses pues fallecería.
Fíjate, y hace de ello 28 años, de ese momento en el que
24,
les dieron...
24,
en el que los dieron 2 meses de vida. ¿Cómo se digiere una noticia como esta, Puri?
Pues fatal. Yo recuerdo que nos lo dijeron a sus padres y a mí. Y yo lloré muchísimo, pero... claro, tenía que volver a entrar a la habitación y yo no podía llorar. Tampoco le dije lo que pasaba porque no me parecía que hubiese que decirle eso. Yo entré, como siempre, sonriendo y, bueno, pues procuraba no dejar de sonreír cuando estaba delante de él porque me parecía que era lo que había que hacer. Que pasa que también es verdad que con el tiempo ves que va pasando el tiempo, que le mandas a hacer algo y lo puede hacer, no mucho, pero yo le decía, necesitas mover un dedo, y lo conseguía mover. Entonces, como iba consiguiendo poquitas cosas, pues hombre, había ilusiones de que fuese haciendo algo, que pudiese mantener una vida como está haciendo.
Sí. De hecho, si tienes que describir las capacidades que ahora mismo tiene, pues efectivamente entiendo que ve, ¿no? Que oye.
Sí, sí.
Que pestañea y que mueve un dedo.
Sí, sí, sí. Eso es lo que hace más, no hace mucho más.
Pero ese dedo es crucial.
Claro.
Cuéntanos.
Con ese dedo le sirve para comunicarse, con ese dedo escribe por el ordenador, luego consigue, mueve la cabeza también. La cara la tiene, no parece una cara de enfermo, porque generalmente cuando hay alguien que está enfermo se le nota. Y él no, él tiene una cara bastante, se le ha ido estabilizando. Al principio sí la tenía de enfermo, pero según ha ido pasando el tiempo ya no la tiene. Entonces mueve la cabeza. Mueve justo lo que necesita como para utilizar el ordenador y estar en redes sociales, tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, pues correo electrónico, WhatsApp, lo que sea, para estar en contacto con los demás. Y como es escribiendo, no es hablando, porque él no puede hablar, escribiendo no te das cuenta de que estás manteniendo comunicación con una persona tan discapacitada, porque como la mente la tiene bien, pues no hay ningún problema.
Vamos, hasta donde yo he entendido, la máquina va verbalizando letras y él mueve el dedo cuando quiere detener la secuencia en la letra que a él le interesa. Y a esa velocidad consigue escribir rápido.
No, escribir no escribe tan, escribe con lento. Esto es un programa que va haciendo como un barrido por las letras y cuando llega la letra que quiere, la da. ¿Qué pasa? Que el programa tiene predicción para que escriba letras que él habitualmente usa. Por ejemplo, él pone la P y a él le sale Puri.
Claro.
A otra gente no le saldría porque él no utiliza esa palabra. Entonces tienen como su propio diccionario. Y entonces ya no tiene que escribir la U, la R, la I. Al tener predicción es un poco más rápido. Pero aún así es lento. Él prefiere hablar conmigo porque sí que es verdad que tarda. Pero bueno, no le importa. Tiene todo el tiempo del mundo. No trabaja. Y puede decir todo lo que tiene que decir de esa manera.
Bueno, de hecho vosotros habláis de una manera curiosa porque apenas necesitáis unas cuantas vocales y consonantes para entenderos, ¿no? Del dominio que tenéis de la comunicación mutua.
Sí, es que no nos queda otro remedio. Yo en este tipo de enfermos, como se ve en la película, Johnny cogió su fusil cuando por fin pudo comunicarse, o hay muchos enfermos de este tipo que no se pueden comunicar, que no pueden hablar, y eso es, a mí lo fundamental me parece la comunicación, porque si quieres algo, ¿cómo lo puedes decir? Te pueden atender muy bien, te pueden tener muy bien cuidado, pero si tú necesitas algo y no puedes decir que lo necesitas, ahí ya hay un problema.
Claro.
Entonces, no, yo con Charlie mantengo una relación gracias a la comunicación, porque somos como una pareja normal.
Esto es precioso porque a muchos de nosotros con nuestras dificultades de comunicación nos estás enseñando mucho, Puri. Puri y Charlie han escrito juntos un libro que se llama El síndrome del cautiverio en zapatillas, y a mí me maravilla vuestro sentido del humor, el de que cuenta, por ejemplo, la anécdota de la del campeonato de que le llevó a de balonmano.
Cuando le firmaron la camiseta,
cuando él dice que si va a ganar la selección un campeonato, él se pone falda escocesa.
No, pero eso es de rugby, porque nosotros somos del equipo del BRAC, de aquí de Valladolid, del famoso queso entre Pinares, y es un equipo que está hermanado con Escocia. Entonces me hizo comprarle una gorra escocesa y un año me dice, como gane el BRAC este año la liga, yo me compro la falda. Y ganó, y ya me dice, pues tengo que comprarme la falda. Y ahí va a ver sus partidos con su falda y su gorra escocesa, como un escocés más.
Es tremendo porque Charlie incluso ha logrado viajar, ha saltado en parapente. ¿Cómo os apañáis con la silla para estos desplazamientos?
Es complicado, yo reconozco que es complicado. Nosotros generalmente utilizamos taxis adaptados para llevarle, o amigos que nos ayudan, porque yo sola con él no puedo. Entonces, amigos que nos ayudan a meternos en el coche, a meterle en el coche, no es fácil. Pero bueno, siempre hay transporte público, taxis, trenes, aviones, y todo es empezar, porque al principio da miedo. Pero una vez que empiezas y ves que lo puedes hacer, pues sigue haciéndolo.
Bueno, cuéntanos.
Fue un regalo de 50 cumpleaños y fue increíble.
¿Y cómo fue?
Increíble. Un amigo que lo hace se lo ofreció y le dijo, tienes que hacerlo y tal, y él dijo que sí. Porque dice que sí a todo y luego le daba miedo porque tiene vértigo y decía que le daba miedo y él le decía, ya has dicho que sí, ahora ya no puedes decir que no. Y es verdad que con mucha gente, porque necesita ayuda, mucha gente para vestirle y ponerle la protección adecuada, y luego no era... la gente había que correr para poder volar, y como él solo no podía correr, pues le cogieron entre seis y corriendo los seis, con lo que pesa, corriendo los seis hasta que le soltaron, y fue increíble. Él lo pasó fenomenal y quiere repetir, ya veremos si repetimos algún día.
La verdad es que es impresionante la historia de Puri y de Charlie. Os digo que hay gente que va muy por delante del resto y que nos ayuda a los demás a levantarnos cada día. Puri, después de todos estos años, ¿cómo es tu vida al lado de Charlie? ¿Cuál es la clave de la fortaleza?
Pues vamos a ver, yo creo que nosotros primero nos queremos mucho y segundo, somos muy parecidos, tenemos gustos comunes, entonces así es muy fácil convivir. A él le encantan los deportes y a mí también, si no me gustasen pues sería más complicado, yo le llamaría de vez en cuando a ver algo, pero no seríamos socios de todos los clubes de Valladolid, ni nos moveríamos con la gente, entonces es muy fácil. Y luego hemos conocido a tanta gente buena que hay, aunque cada vez pensemos que hay menos, no es cierto, la hay, que siempre nos ayudan y nos dicen... Me acuerdo una vez un amigo que conocimos en el balonmano que dice, pues yo conozco a alguien que le podría hacer cerámica y seguro que le va a encantar hacer cerámica con las manos. Y entonces le llevamos, le iba moviendo las manos, pero él era capaz de meter el dedo que movía para hacer el agujero en la cerámica. Y claro, todo eso a él le encantó y nos lo ofrecieron porque a mí no se me había ocurrido que lo pudiera hacer. Entonces, siempre hay gente dispuesta a ayudar. Charlie todo dice que sí, le encanta ir de casa rural con los amigos, le encanta viajar y entonces, pues...
¿Sabes qué? Pues te digo que sois la pera, me vas a perdonar, pero esto es una historia de amor. Quiero decir, de apuesta por el otro, por su bien, y de no anteponer incluso los criterios egoístas, porque seguro que tentaciones ha habido. De tal modo que realmente tengo que daros las gracias, Puri Rodríguez, a ti y a Charlie, por existir y por contárnoslo, porque es enormemente estimulante y muy, muy vivificador. Gracias de verdad, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros. Con Charlie es fácil. A mí todavía me sigue haciendo reír y eso es muy importante.
Desde luego que lo es, querida. Un abrazo muy fuerte, Puri, y un abrazo a Charlie de nuestra parte.
Vale, un abrazo a vosotros.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Fin de todos a xuntanza do paisaxe da alegría. Xa empezou a romería, xa están as gaitas tocando, xa están os nenos correndo polo campo.
Lo que desea uno en la vida es hacer un camino bueno, alegrar a los demás. Y hay quien lo ha logrado, y entre ellos nuestro compañero Pepe Domingo Castaño. Sus paisanos de Padrón hoy le dedican una plaza del pueblo donde él jugaba de niño. Y por lo tanto es un momento que tenemos que celebrar todos. Pepe Domingo, buenos días, felicidades.
Hola, muchas gracias, buenos días.
Qué orgullo, qué gusto verdaderamente.
Y es un día grande, un día de esos días que tu vida te regala cuando tú cumples con la vida, supongo, ¿no?
Efectivamente.
A mí por lo menos me parece esto. Yo le he dado a la vida todo lo que yo tengo y la vida me lo está devolviendo pedacito a pedacito, y lo de hoy yo creo que estoy completamente emocionado y con ganas de que empiece ya.
Creo que el ayuntamiento había intentado en otras ocasiones poner tu nombre a alguna de las calles de Padrón. ¿Por qué has aceptado que sea una plaza?
Bueno, porque no creo que merezca una calle en mi pueblo. Yo lo que hago por mi pueblo lo hago sin pedir nada a cambio. Entonces ya desde tiempos de antiguos alcaldes, Eduardo Otero, Villamor, todos me decían, tienes que tener una calle en Padrón. Y digo, que no quiero. Y de pronto, hace un mes, me llamaron y me dijeron, unos amigos de Padrón, Rial y compañía, me dicen, oye, que hemos propuesto al ayuntamiento que te ponga tu nombre a la plaza en la que jugabas de pequeño, que es la plaza donde está la pulpería Rial. Y me dio un vuelco el corazón, porque es la plaza donde jugaba cuando era niño y me trae pues todos los recuerdos fuertes que yo tengo y que escribí en el libro, pues han asomado otra vez y esa vez no tuve más remedio que aceptar.
El pasado mes de enero el Ayuntamiento de Padrón aprobaba por unanimidad cambiar el nombre de esta plaza tan emblemática, que yo también conozco efectivamente, la Plaza das Travesas, que pasará a llamarse Plaza Pepe Domingo Castaño, y donde tú jugabas, y lo cuentas en el libro, con los chicos y las chicas del pueblo.
Bueno, allí hacíamos de todo, jugábamos a la chena, al marro, al tres marinos a la mar, al escondite, hacíamos comedias, había un Cabanas, que ahora está malito el pobre, que hacía, imitaba a gente famosa, imitaba a la gallina, imitaba animales. Yo recitaba aquellos versos de Oigo patria tu aflicción, este concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. O sea, cada uno hacía una cosa. Estaba el Pepe Domingo loco que yo llevaba dentro.
Empieza el homenaje en breve con una ofrenda floral a la familia de Pepe, a los fallecidos, en el cementerio de Padrón. ¿Quién llevas hoy en el corazón, Pepe?
Pues a todos, a los que viven, que somos 10, a los cuñados, a todo el pueblo de Padrón que me ha apoyado siempre y me quiere muchísimo. Y sobre todo a mi familia, a los que están aquí y a los dos hermanos que se fueron, Antonio y Chicha, y a mis padres que se fueron. Mi madre no fue demasiado pronto, sí, se murió muy joven, y estaremos allí en el cementerio porque yo pensé que una buena manera de agradecer a mis padres que me hayan parido y que haya conseguido lo que he conseguido hoy era dedicarles un ramo de flores como homenaje por lo que va a pasar hoy a la una de la tarde.
Te puedo asegurar que tus padres están henchidos de orgullo, porque para nosotros realmente un hijo como tú es un verdadero, una verdadera satisfacción, y que Padrón marque sus calles con las personas que han hecho historia, pues también hace grande al pueblo. Verdaderamente es una emoción enorme este camino de Pepe y esta fiesta que hoy hay en su Padrón natal. Enhorabuena, Pepe Domingo, ya puedes estar orgulloso.
Gracias, Cristina, por acordarte de mí. Viva Padrón, viva Galicia, viva España y viva la COPE.
Ahí estamos, nosotros también celebramos. Viva la COPE, gracias. Viva España, viva Padrón, viva Pepe. Un abrazo, adiós, adiós.
Gracias, Cristina, un beso.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Hablemos.
Seguimos hablando de autoconsumo y de Factor Energía, que como vimos tiene su propio departamento de paneles solares. José, bienvenido.
Gracias.
Vuestra comunidad de vecinos instaló paneles solares hace un tiempo ya. ¿Qué es lo que más os motivó para hacerlo?
Sobre todo saber que la instalación se podía amortizar en un plazo entre 3 y 5 años, pero que después la energía sería a coste cero durante 30 años.
¿Y lo hicisteis con Factor Energía por algún motivo en particular?
Sí, porque vimos que es la comercializadora que en el 2022 pagó al mejor precio los excedentes de energía a sus clientes, pero también los elegimos porque Factor Energía te lo gestiona todo. Nos hicieron el diseño y la instalación y hasta se ocuparon de tramitarnos las subvenciones y los permisos.
No está mal. Y desde que tenéis paneles solares, ¿qué ventajas destacarías más?
A ver, para nosotros es una satisfacción producir y consumir energía 100% verde. Además, los excedentes, Factor Energía nos los compensa en la factura de la luz y, si no se puede, se guardan en su batería virtual para las siguientes facturas.
Perfecto. Gracias, José.
A vosotros.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como una exquisita merluza de 3 a 4 kilos entera o por medias piezas por solo 10,99 € el kilo.
O unos berberechos gordos por 16,99 € el kilo.
Solo en la pescadería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Como profesional vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgon E-Tech está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m. Para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgon E-Tech 100% eléctrico, con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la red Renault, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 € bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en DAZN.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de marzo, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de